deshacerte de uno y te aparece en otro lado. Y ahora a lo mejor no tenemos noticias y no está en candente actualidad, no porque no los haya, porque lo disimulan más. Porque sí. Estar está, porque desgraciadamente hay esa necesidad social que, bueno, pues la verdad no es nada, no es ningún hábito nada bueno, pero desgraciadamente está ahí. Entonces, la solución es complicada. Yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, pues mira, el parte que acabas de comentar es un ejemplo de cómo puede actuar la administración para tratar de minimizar estas situaciones. Y es, bueno, es ir buscando el detalle donde esté y aplicar y actuar. Sí que es cierto que cuando la normativa esté más actualizada y se acerque más al problema real que tenemos en cada ocasión, bueno, pues mejor va a ser. Pero sí que es cierto también que es tremendamente difícil porque necesitaríamos tener una cantidad de personal de administración, de policía local, incluso también personal administrativo para estar gestionando constantemente y modificando normativas, que se hace muy complicado. Entonces, es un problema. A mí me encantaría decir que esto yo tengo una varita mágica y la soluciono así o asá, pero desgraciadamente me cuesta mucho encontrarle una solución y yo no estoy en el gobierno, me sería mucho más fácil, ni en la oposición ni en ningún sitio, o sea que simplemente estoy comentando, me sería muy fácil dar una solución mágica que luego fuese difícil de ejecutar. Sí,
lo lo hemos preguntado a la alcaldesa en el rey, lo que ha dicho es que se está manteniendo pues esa presencia policial constante. ¿Qué pasa? Yo comprendo el vecino de la zona que sale con sus hijas, hijos al colegio todas las mañanas y tiene el portal de al lado, tiene todo aquello que ve allí, toda esa situación, o sea, a veces peleas, todo en la calle. Claro, se requiere permanentemente al propietario del local, se le piden papeles, pero que dice está todo en regla. Claro. Todo, ¿no? Y de hecho el hemos hablado aquí con la propietaria de Juan Lobo Tata, decía que ella aquí en su local aquello que es como una maravilla, qué sé.
Y también en línea con esto hemos tenido la oportunidad de hablar ahora en el descanso con el propietario de este local, ¿no? Del Ginger, y lo que nos comenta es, bueno, en primer lugar que ellos en marzo sí que recibieron una multa económica que pagaron después de esa pelea, ¿no? Esa batalla campal que hubo fuera del negocio con policía local y con varios clientes, bueno, que pagaron esa multa y que también mejoraron el sistema del control de aforo, ¿no? Que era otra de las cuestiones que se indicó, ¿no? En ese informe policial, entonces que ellos hicieron esas mejoras y que continuaron normal con su actividad, continuaron perfectamente con su actividad hasta el día de hoy, que han recibido otra inspección o, bueno, otra visita de la policía local que se ha saldado con 21 actas, ¿no? Por posesión de drogas para autoconsumo. Respecto a esto, ¿qué ha dicho el propietario? Bueno, yo es que en esto no tengo nada que hacer, ¿no? Al respecto, que no tengo ninguna culpa de lo que hagan los clientes dentro del local.
Bueno, lo que se ve un poco la línea de lo que ocurrió con el otro local, ¿no? Inspecciones, se le requiere para que pongan regla ciertas cuestiones, lo hace, paga la multa correspondiente y sigue actuando, ¿no?
Es que aquí son dos, por eso son dos ejes distintos. Uno es el problema de del consumo de drogas, que bueno, que uno puede tener para consumo propio, pero otro es el ámbito de actuación local. En el ámbito de actuación local sí que hay competencias. ¿Qué ocurre? Que para facilitarle o incluso para que puedan realizar decentemente o con normalidad las funciones de la policía local, lo que tiene que haber es, ellos no pueden inventarse una legislación. Yo quiero creo recordar que estamos con una ordenanza donde para poner música no te vale la licencia, pero música ambiente, o sea, de la televisión, que ahora muchos locales, sí. Antes se iba a ver el partido de fútbol los domingos, o los domingos cuando la hostelería tiene menos gente. Para eso, no sé si tienes que tener licencia de tabla, bueno, aún están unas cosas. El tema de los horarios, pues el tema de los horarios tiene que estar también perfectamente regulado para respetar dos cosas. Una, el principio de igualdad entre los distintos hosteleros, y el mayor principio de igualdad yo creo es que se pueda hacer cumplir. Y para que se pueda hacer cumplir lo que tiene que ser es clara. Yo el otro día salía una persona, un conocido mío, de un local, que me lo encontré, y me decía, vengo de tal sitio, y aún había gente fumando en ese local. No voy a decir, lo quiero decir, es una norma que lleva mucho tiempo aplicándose y demás. Entonces, yo creo que estas cosas, el saltarse los horarios, bueno, pues a lo mejor hay que poner un poco más de flexibilidad, pero si alguien... Pero flexibilidad no quiere decir incumplir la norma. Si las terrazas se tienen que retirar, por ejemplo, en invierno a las 11:30, que se ponga a las 12 y que la cumpla todo el mundo.
Pero yo creo que una cosa es, a ver, incumplimiento de terrazas, ¿no? Incluso es incumplimiento que llama la atención de gente fumando dentro de un local. Pero bueno, molesta a los que están allí. Bueno, y los que están allí igual están todos fumando, ¿no? No hay problema. Aquí el problema que hay es que son locales que abren de 6 de la mañana a 10 de la mañana, sábados y domingos. Allí va gente en un estado pues un poco perjudicado. Allí, fíjate, 21 actas de posesión de drogas. Con ese consumo, eso también lleva, pues que haya de vez en cuando, pues peleas, amenazas, gritos en la calle. Es más lo que se genera en el entorno que lo que pueda pasar dentro del local, porque tampoco en otros locales tú no sabes lo que pasa dentro, ¿no?
Por ejemplo, es locales en horario nocturno, pues tendrán que tener un control de aforo, impedir que se puedan sacar, pues el que quiera tener un local nocturno pues tendrá que tener un servicio de seguridad, de portería, donde no se puedan sacar las copas fuera, no sé, una serie de normas, pero que sean cumplir, que se puedan cumplir, que sean cumplibles y que sean relativamente fácil de poderlas comprobar. El problema es cuando caemos en el vacío legal, porque ni el que quiere sancionar tiene todas las armas para sancionar, salvo que, porque lo de las 21 actas de posesión para consumo propio, al dueño del local evidentemente no le afecta en lo más mínimo, como si alguien lleva armas de fuego, pues será ese el que lo está incumpliendo. Entonces, lo que se tiene es que empezar por ahí, esa competencia, y después el problema de la droga ya es un problema ya que sí que excede el ámbito completamente local. Pero sí que tiene que haber un principio de igualdad para que no haya diferencias entre el amplio sector de la hostelería y que se desarrolle una norma, una ordenanza que se pueda cumplir, que sea interpretable por la policía y que la puedan hacer cumplir y exigir. Yo creo actualizada, porque lleva, ya digo, yo estoy hablando de memoria, pero creo que ya si no te metes a discotecas en el otro tramo de locales inferiores para poner solo la música de la televisión, la música ambiente, creo que te tenías que ir a una licencia de tablao. Y después...
Una época que había mucha licencia de tablao. Sí.
Pues esa está en vigor. Entonces, quiero decir... No se puede seguir permitiendo esa trampa, porque aquí no hay tanto tablao. Entonces, quiero decir, empecemos las cosas por ahí, hagamos cumplir, que con eso no vamos a solucionar todo, no, porque va a estar el problema del consumo de droga, pero ese lo puede haber en una casa y tal. Y los que sean nocturno y más en zonas donde haya viviendas, pues hay que hacer cumplir, pues que no se puede salir con bebida, no se puede controlar aforo.
Al final vas, la gente dice, evidentemente el vecino lo agradece, pero pues dedicas un montón de recursos.
Ahí está, esa es la balanza ya, en la que hay que equilibrar y está la dificultad.
Pero el recurso ahí lo tiene. Yo, un local nocturno, sabéis que las consumiciones son más caras que las diurnas. Bueno, pues ese margen yo creo que bien le puede permitir tener un servicio de portería y seguridad.
No digo recursos para el comerciante o el hostelero en este caso, digo recursos municipales para poder hacer el control y que ese control se haga de manera igualitaria, porque yo creo que eso es lo importante.
Lo que pasa
es
que también hay que contar un poco con la colaboración, en este caso, de aquellos que son propietarios de este tipo de locales y que no quieran tener ningún tipo de problema o que les puedan volver a cerrar el local, de también en el momento que vean, aunque sea para consumo propio, el consumo, valga la redundancia, de drogas dentro de su local, pues que se apremie o que se impida la permanencia en el local de este tipo de personas. Yo, en ese sentido, creo que, aunque no sean la policía patriótica, que tampoco se trata de eso, pero sí de con buenas maneras y demás, y que haya unas normas, es decir, igual que no se puede fumar en los locales cerrados, tampoco se puede consumir droga, y al menos y eso luego va a generar un problema, ¿no? No en el local, sino cuando salgan del local.
No lo sé, yo lo que creo es que tampoco nos podemos conformar a veces en que esto va a existir siempre. porque en todas las ciudades, incluso en pueblos y villas, existe un local que, bueno, que reúne pues un perfil de clientela, hay un nicho de mercado.
Y en grandes ciudades no te puedes imaginar cuántos hay.
Al que le toca al lado el nicho de mercado, pues evidentemente es...
La inseguridad, Jorge, cuando no tienes una normativa, una legislación que sea fácilmente interpretable, tanto por el que la tiene que cumplir, por el que te tiene que hacer que cumplir, lo que genera es mucho el etibai facendo. Entonces, había cuántos tablados, cuántas licencias de tablados hay en Coruña.
Sí, pero bien, en el caso este que estamos tratando, y sobre todo el que genera esta problemática para la ciudadanía, que es, bueno, pues los vecinos y vecinas que se encuentran con un problemón a la salida, o incluso de no poder dormir en las últimas horas de la noche, sí. Primeras horas de la mañana, ese no es un problema por falta de normativa, porque la normativa ahí es clara. A no ser que lo que quieras hacer es tener, decir, no se puede estar en la calle de tal hora a tal hora, gente que está en la calle desfasándose.
Pero vamos a ver, tú...
Entra al local, se toma la consumición, sale fuera y desfasa. No puede
entrar usted, pero el que va, la policía. El que va a consumir, si no le deja salir, por ejemplo, desde los que cumplen, el que no puede salir con consumiciones, limita mucho que la gente esté fuera a la calle.
Eso en principio ya no se puede hacer. Otra cosa es que hay hosteleros que son permisivos, pero eso es cosa del hostelero, no es cosa de que la policía... A no ser que pongamos un policía en cada local, tampoco nos gustaría.
A ver, estamos hablando, la normativa hay que actualizarla y eso tiene que...
Sí, eso está bien.
Es necesario, es imprescindible para poder exigir su cumplimiento y para que para ello sea un principio de igualdad y segundo. Y lo de que no se puede salir con la consumición, vale.
Pero normativa ya.
Pero, por ejemplo, el control de acceso nocturno, si tú te tienes el aforo y tienes que tener un control, el salir y volver a entrar se lo complica. Sí, igual que las discotecas. Yo sé que para el que quiere hacer uso de local, entrar a salir a fumar y tal, que soy un poco cabrón en esto que digo, pues sí. Pero la cuestión es para poder garantizar el aforo y para evitar ese tipo de reuniones fuera.
¿Sabes qué pasa? Que la normativa siempre va a ir por detrás de lo que ocurre.
Pero entre ir 100 metros detrás, ir un metro detrás...
Pero como ya sabemos cómo funciona, ese es el problema.
De esto no lo encontramos en locales nocturnos. Es que son en locales diurnos, porque son...
Bueno, mira lo que pasa ahora con el tardeo.
Las primeras horas, o sea, es como...
Yo le llamo nocturnidad y alevosía porque vienes de la nocturnidad.
Ya, eso sí, pero eso... Tú date cuenta que este mismo local abre igual que abren muchas otras cafeterías en los cuales la gente trabajadora se va a tomar el café antes de empezar a trabajar. Y esta otra gente viene a tomarse las últimas después de toda una noche. Vale. Ahí está la gran problemática y es muy difícil. Yo estoy a favor de que se actualice la normativa, que está bien, que es bueno y sobre todo
de la época del Cromañón.
Va cambiando la dinámica.
Se puede ver qué han hecho en otros lugares, si es que en algún lugar han encontrado una solución a esta realidad.
Yo en algún sitio he leído que la solución era que no vender alcohol antes de las 12 de la mañana. Dije, bueno, estamos en la ley seca otra vez.
Y dio muy malos resultados.
Claro, ahí efectivamente.
Ahí empezó la mafia a funcionar de verdad.
Correcto. Entonces dices, eso a lo mejor no es la mejor solución.
Yo en Barcelona hace unos años en un hotel que fui y tal, después buscando hotel y tal, allí lo que había a las 9 de la mañana en aquella calle, un sábado por la mañana, tuve a las 9, tuve una cena el viernes, sábado por la mañana, voy a salir cerca de la Plaza de Cataluña,
Y según saliste volviste a entrar, ¿no?
Aquella calle estaba llena de gente, en un estado, había de todo, había policía en las esquinas, había, bueno, una cosa, pero espectacular, ¿no? Dije yo, lo que será mañana, que es el sábado por la mañana, que yo el domingo, para ver quién se despierta.
Y espérate aquí a ver cómo concluye todo esto el tardeo, que ya se ha empezado a extender por muchas calles locales y veremos a ver cómo termina eso.
¿Sabes? Pues ahí es a lo que hablo yo, tema de actualización de normativas, a lo mejor hay que ir por ahí,
la insonorización, hay medidas distintas ahora, o sea, hay formas de regularlo, que de lo que no se puede es estar... Porque yo creo que eso genera mal ambiente entre los que se quejan, dices que a fulanito le cerraron el local y a él una sanción. Los que están en un barrio y los que... Pues, hay zonas, la zona de Lorzán, pues sufren más. pero quiero decir, toda esa gente que está en la calle cuando suben vídeos, aparecen muchos, porque sabemos cuál es el truco que le da, y es... no puedes sacar el vaso de cristal, pero te llevas el vaso de plástico. No, mira, de aquí sales con lo opuesto y entonces y sale siguiente. Entonces ese truco es muy viejo. Entonces quiero decir, pues esas cosas, que no se va a llegar a la perfección, no, pero bueno, entre el desastre y la perfección se puede avanzar mucho.
Bueno, 1:15, vamos a cerrar, pero antes os quería comentar una noticia, y es que ha muerto Serafín Díaz Regueiro, que fue capitán marítimo de A Coruña, fue capitán marítimo, bueno, está vinculado a muchas catástrofes marítimas, ahora que estamos en noviembre, pero también exclusivamente fue el último hombre en estar a bordo del Prestige. El 18 de noviembre del 2002, cuando se hundió el barco, pues fue, ¿no?, el que saltó. Dice que entonces tenía 67 años, en pleno temporal saltó del helicóptero sobre la cubierta para arrancar los motores de un barco a la deriva que a solo 4 millas de la costa amenazaba con embarrancar en el litoral, ¿no? Dicen, parecía un caimán que se revolvía en un pantano. Describiría tiempo después de aquel primer contacto al que tuvo que enfrentarse, ¿no? Y bueno, hoy vemos en La Voz de Galicia la esquela y vemos ahora pues ese obituario de este Serafín Díaz, al que yo tuve la suerte de conocer. Estuvo aquí en este estudio, un hombre de mar, ¿no?, de toda la vida, que repito, que siempre se ha recordado por nombres que también forman parte de la historia de la ciudad: el Andros Patria, el Urquiola, el Mar Egeo o el Prestige, ¿no?, que bueno, que fue el bueno, que estaba él como capitán marítimo en aquel entonces, ¿no? Está en el tanatorio Vilardo Collo de Cabanas, que es de donde era, y mañana se oficiará un funeral en la iglesia de San Martiño do Porto. Cuando se va una persona así, no solamente se va, sino que se va un montón de historias que contaba, ¿no? Claro. Y que contó y que atesoraba, y que bueno, un lobo de mar, ¿no? Un hombre de mar y con muchísima importancia en nuestra historia.
En esta ciudad el Prestige nos quedó un poco más lejos, pero aquí en la ciudad tuvimos desde el Urquiola al Mar Egeo. Esos aquí son de primera línea, sí, o sea, sí, que este hombre tendría que tener muchas historias que contar.
Una barbaridad. Bueno, os tengo que dejar, 1:17, que muchísimas gracias a María Baltar, César Santiso, José Antonio López, y hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene, gracias.
Va a venir César el lunes que viene.
Sí, claro, que I still remember these old country lanes when we did not know the answers, and I miss the way you make me feel. It's real. We watch the sunset over the castle on the hill.
Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
Atención Galicia, Parrillada Gardel, la Catedral de la Carne, organiza el primer campeonato de chuletón gallego. Reserva ya tu mesa, infórmate de las bases del concurso y premios. Parrillada Gardel, estamos en Avenida de Finisterre 39, Arteixo, o reservas en el 981 60 07 24.
Sabemos que un divorcio o un conflicto por herencia puede ser una de las etapas más duras de tu vida. En ARP Servicios Jurídicos queremos acompañarte y darte la tranquilidad de saber que no estás solo. Con más de 15 años de experiencia, Alberto Rama Prego y su equipo te ofrecen un trato cercano, honesto y humano. Somos especialistas en derecho de familia, arrendamientos y comunidades de propietarios. Localízanos en la calle Emilia Pardo Bazán 3 primero, en el teléfono 676-034-983 o en nuestra web arpserviciosjuridicos.com. Tu bienestar y tu tranquilidad son nuestra prioridad.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 910-3538 o entra en murprotec.es.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en nuestra tienda número 1, en Fernando Macías 27, teléfonos 881-044-752 y 628-927-340, t.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
En Ares Ayuda a Domicilio cuidamos de tus mayores y personas dependientes con personal profesional y especializado. Desde una hora al día hasta servicio de interna, estamos para ayudarte. Llámanos al 881-128-193 o visítanos en Ronda de Nelle 20, bajo Lares. Ayuda a Domicilio, tu tranquilidad, nuestro compromiso.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protect Junior, de Laboratorios Marnis. Protect Junior contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Encuéntralo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Meilán. Instalación, reparación y mantenimiento. Especialistas en cocinas e estufas de leña, calderas de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Ayudámosche a tomar a mellor decisión. Visita a nosa gran exposición en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. Non des máis voltas, ven a Calefacción Meilán.
En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti. Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales. Radio Voz.
Bueno, 1 y 22 minutos, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz y, como les decíamos, vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de reciclaje. Se están poniendo muchos medios, vemos noticias de Quinto Contenedor. Estuvimos allí, Silvia, el día que colocaron el primero, ¿te acuerdas? Estuvimos...
Sí, efectivamente, fue un nuevo mesoiro, ahí lo colocaron y, bueno, fue un poco una mamá. Luego han ido colocándolo por otros barrios de la ciudad, que además los vecinos de Coruña y los oyentes nos han ido mandando imágenes, ¿no? Pues ya ha llegado a los mayos. Ya ha llegado a... Poco a poco han aparecido en diferentes barrios y, bueno, es que la realidad es que en un mes y... dos meses casi, 1 de enero de 2026, vamos a tenerlos ya en todos los barrios de la ciudad y vamos a tener que usarlos. O sea, sí, es así. Sí. Vamos a tener que hacerlo.
Y después están también esas bases, ¿no?, donde puedes depositar distintos elementos, ¿no?, desde bolígrafos y demás. Bueno, a ver si conseguimos... Vamos a intentar poner nuestro granito de arena y nuestro esfuerzo para conseguir que cada vez más gente lo haga bien, ¿no? Cuantos más seamos, pues muchísimo mejor. No nos fijamos el objetivo del 100%, pero si podemos mejorar, si podemos contribuir a que se haga mejor, pues muchísimo, muchísimo mejor. Tenemos comunicación con Yoya Neira, que es la concejala responsable de Medio Ambiente. ¿Qué tal, Yoya? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Aquí deseando que todo el mundo sea consciente de la importancia que tiene reciclar, llevar al contenedor que se debe cada cosa. Lo que pasa es que, evidentemente, lo hacemos aprovechando que hay un quinto contenedor que se pone en marcha y, por tanto, al haber novedades, la gente también es importante que se, bueno, que recuerde un poco lo que tiene que hacer, ¿no?
No es fácil, no es una tarea fácil, pero bueno, es una tarea a la que estamos obligados y además es una obligación que cumplimos con gusto. Es un compromiso que tenemos que tener con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Hay una campaña maravillosa por ahí adelante que dice que no hay planeta B y la realidad es que estamos obligados desde el punto de vista ético a reciclar, porque es necesario que preservemos y conservemos el medio ambiente y el planeta, pero también desde el punto de vista legal. actual en que no queda más remedio pues que reciclar más, separar mejor en origen, separar mejor en nuestra casa y ahora con la implantación de este quinto contenedor por fin tenemos que hacer un pequeñito esfuerzo a mayores.
¿Y cómo va la implantación de ese quinto contenedor, Yoya?
Pues vamos bien, realmente lo que estamos haciendo es implantarlo de una manera progresiva. Los vecinos ya de algunos barrios ya ven esas tapas de color gris que anuncia ese quinto contenedor que va para el resto. Ahora mismo estamos iniciando en la zona de Conchiñas y Agra del Orzán. Vamos con el ritmo más o menos previsto, unos días mejor de lo previsto, otros días un poquito menos, como sucede en lo que es todo trabajo manual. Y por lo tanto nosotros contamos con que a mediados de diciembre ya esté todo pues con un funcionamiento totalmente normal. Pero para eso necesitamos, como bien decíais, ¿no?, pues que hagamos un pequeño esfuerzo. Además hay que tener en cuenta que Coruña, a diferencia de lo que sucede con otros municipios de Galicia, llevamos reciclando muchísimo tiempo y separando la basura en nuestras casas en el cubo del orgánico y el cubo del inorgánico, con independencia también del cartón, el papel y el vidrio, que lo tenemos todos claro. Por lo tanto, no es tan difícil ahora que tenemos que implantar otro cubo más. Un cubo que además va a ser muy pequeñito, porque mucha gente nos pregunta y nos protesta, porque las cocinas son pequeñas, porque no caben en muchas ocasiones tanto cubo de la basura, pero siempre decimos lo mismo. El quinto contenedor no deja de ser sino lo que es la división de ese contenedor inorgánico. El amarillo, que si nosotros ahora, cualquiera de nosotros, vamos al cubo de nuestra basura amarilla en nuestra casa, lo que vamos a observar es que la mayor parte se trata de envases. Pues el envase del detergente, los yogures, muchísimo plástico. Ahora, de lo que se trata es de que los envases vayan a ese cubo, al amarillo, que va a ser de envases, y todo eso que no es envases y que nosotros seguíamos mezclando porque tampoco era orgánico, lo separemos al cubo gris. Pero son muy poquitas cosas, pueden ser las colillas, los productos de higiene femenina, los pañales, pues si se nos rompe un plato, pues algo de madera, una pinza de madera, todo aquello que no es envase, que no es tampoco orgánico, va a ir a ese cubo de resto.
Estáis recibiendo muchas dudas a los vecinos. Ya se están poco a poco haciendo a la idea o todavía que generan, os hacen preguntas.
Nos hacen preguntas, sabéis que hemos instalado desde la semana pasada una carpa que se va moviendo por los distintos barrios donde se establece con colores qué hay que meter en cada cubo, va a seguir estando en los distintos puntos de la ciudad. Además le hemos remitido una carta a las asociaciones vecinales para ponernos a su disposición y dar charlas desde medio ambiente, los técnicos, para ir respondiendo a este tipo de dudas, y además vamos a seguir a partir de enero también con una campaña potente que nos recuerde a todos, no solamente lo del quinto contenedor, sino que nos recuerda a todos que no se puede bajar la guardia a la hora de reciclar. Lógicamente va a haber dudas, porque cuando empieza algo nuevo, pues siempre puede haber confusión, pero que llamen al 010, que se llame a la Concejalía de Medio Ambiente y desde luego que entren si quieren en las redes, que entren en Internet, que está todo súper clarito. Pero vuelvo a repetir, que parece mucho más de lo que es simplemente todo aquello que no sea envase tendrá que ir a un cubo que será muy pequeño, que no va a ser necesario tan siquiera vaciarlo a diario, porque va a ser de muy poquita cantidad, y que por lo tanto eso tiene que ser el quinto contenedor, que es el resto y que es el contenedor de tapa gris.
A modo de resumen, ¿qué tiempo tendremos para hablar en próximas semanas? Al quinto contenedor que va, ya sé que yo ya debe soñar con la concejala con ello, ¿no? Pero a modo de resumen, ¿cómo podemos indicar lo que va a ese nuevo contenedor?
Que la gente piense en lo que tira ahora en el amarillo, lo que manda ahora a lo que le llamamos inorgánico. Pues todo lo que mandamos al inorgánico se va a tener que dividir. Mayoritariamente se va a tratar de envases, los bricks, las latas, tanto las de refrescos como las de conservas, las botellas y los envases de plástico, los geles, el suavizante, el detergente, las bolsas del supermercado, los tubos, por ejemplo, de la pasta de dientes, las bandejas de corcho blanco, esas bandejas del supermercado, eso va a seguir yendo a lo que sería el contenedor amarillo, que hasta ahora le llamábamos inorgánico y ahora va a pasar a ser envases. ¿Qué sacamos de ese contenedor de inorgánico para ponerlo en el contenedor gris, en el que llamamos resto? Pues van a ser los productos sanitarios, pues las compresas, los tampones, las toallitas, los pañales de los bebés, los algodones de maquillaje, pues los trozos de loza, de cerámica, si se nos rompe un plato, si se nos rompe una figura, la barredura, lo que barremos en nuestra casa, lo tenemos que tirar a ese resto, las colillas, y y si se le rompe a los niños un juguete, pues también irá para ese contenedor gris. También el cubo de la fregona, el palo de la fregona, ese tipo de cuestiones van a ir para el contenedor gris, pero es del resto. Si nosotros lo pensamos bien, va a ser realmente pues un contenedor que vamos a usar en la inmensa mayoría poco. Es verdad que quien tiene niños pequeños o quien tiene una persona mayor o dependiente lo va a utilizar más. Pero realmente es un contenedor que, sacando estas excepciones, vamos a utilizar muy poquito.
Pero bueno, conviene utilizarlo bien, ¿no? Ya que son unas cuestiones muy concretas, que la gente sepa exactamente lo que tiene que echar ahí, ¿no?
Pues hay que utilizarlo bien, porque todos sabemos que cuando no reciclamos bien el vidrio, pues lógicamente no lo estamos haciendo bien. Cuando mezclamos de más los envases y lo mezclamos con orgánico, o lo vamos a mezclar con el resto, pues evidentemente no vamos a mezclar bien, y eso tiene también una repercusión desde el punto de vista medioambiental, pero lógicamente también desde el punto de vista económico. Por lo tanto, es importante que todos nos concienciemos, que nos concienciemos en la sostenibilidad medioambiental, pero también en la sostenibilidad financiera y económica, que es importante.
Muy bien, pues Yaneira, muchísimas gracias, y seguimos en contacto, e iremos por los contenedores, que a lo mejor, estando allí, es como mejor se explica, ¿no? Viendo lo que podemos echar en un sitio, en otro, lo que debemos, cómo debemos actuar.
Están rotulados, Pablo, y si hay alguna duda, siempre está el 010, la Concejalía de Medio Ambiente, las redes, los códigos QR que están en los contenedores y que nos llevan a la página web del Ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que va a ser sencillo. Muchísimas gracias también por la difusión a vosotros.
Gracias, Yaneira, concejala de Medio Ambiente. 1:32. Insistimos, fíjate lo que decía la concejala, ¿no? Las colillas, ¿no? Las colillas van a ese contenedor. Claro, para mucha gente, que a lo mejor la colilla ahora mismo, en este siglo XXI, la tira por la ventana de su casa, pues pensar que la vaya a pagar, la vaya a meter en una bolsa específica y la vaya a llevar al contenedor gris o etapa gris, parece ciencia ficción, pero hay que insistir.
Hay que conseguirlo,
si no todo el mundo, pero que la gran mayoría lo entienda y podamos presumir de ser más civilizados y más avanzados. Entramos en los últimos 28 minutos de programa.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Si estás pensando en cambiar tu cocina, este es el momento. Big Mat Jesús Babío. Ahora, con la compra de los muebles de cocina, 50% de descuento en los electrodomésticos. También ofrecemos financiarlo a 12 meses sin intereses. Consulte condiciones en tienda sin compromiso. Big Mat Jesús Babío, Nacional 6, 600, al lado de Arrojo. Disponemos de parking gratuito para nuestros clientes. Teléfono 981-63-5758. Big Mat Jesús Babío. Sueña en grande.
¿Tienes miedo al dentista? En Clínica Carrajo cuidaremos tu sonrisa. Somos un equipo de especialistas dedicado al tratamiento dental de adultos y niños. Un buen cuidado de tu boca es tu mejor defensa. Clínica Carrajo, zona Centro Coruña, calle Nicaragua 12 bajo. Primera consulta gratuita. Teléfono 981-927202.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 910 35 38 o entra en murprotec.es. voces de A Coruña, Radio Voz.
Hemos tenido un viaje de ida y vuelta a Betanzos, porque ha estado con nosotros la alcaldesa de Betanzos, que nos ha acompañado pues a las 11:15 de la mañana. Hemos hablado de presupuestos con María Barral. Y Pauli González, tú has ido a Betanzos.
Pues sí, Pablo, me he subido a bordo de un Bolt en una continuación de esta campaña que están haciendo, conociendo pues sitios de aquí, de la zona de A Coruña, y en este caso nos hemos ido hasta el pasatiempo de Betanzos porque pues hemos estado indagando un poquito en su historia para pues darnos cuenta de que fue uno de los primeros parques temáticos que se hizo aquí en Europa. Y precisamente, pues bueno, cuando he llegado hasta allí me he encontrado con un montón de gente que estaba pasando pues este día libre, ¿no?, que tienen los niños en el cole por allí, por la zona, y he estado hablando con una familia que me decían que, bueno, pues que el Parque del Pasatiempos es un gran sitio para ir a pasar pues un día como el de hoy, y que pues está muy guay que la Xunta de Galicia, en este caso, esté pues con esas labores de restauración del pasatiempo, porque pues bueno, es algo que hay que cuidar y que es un legado que tenemos todos. Vamos a escucharlos.
¿Por qué habéis decidido escoger el Parque del Pasatiempo para venir?
Oxe, porque bueno, teníamos día libre, viñemos a dar aquí un paseíño, xa comeremos por aquí. Hai unha zona de columpio por neno, pues aquí estamos.
É unha boa zona, non, para vir.
É unha zona chula, sí. Eu non coñecía, facía moito tempo que non viña por aquí, pero está bonita. Queríamos entrar á zona esa, pero está pechada, non?
Sí, están facendo aí unhas obras de restauración. Parece che importante que se invirta neste tipo,
sí,
de sitios.
Sí, porque ese parque eu creo que ten moita historia e sería bo que estivese aberto a toda a xente.
Pues, a ver, es una maravilla, ¿no? De hecho, fíjate lo que los hermanos García Navira fueron por el mundo y después quisieron plasmar en su tierra todo lo que habían visto, ¿no? Por el mundo adelante, ¿no? Pirámides, de todo, ¿no? Lo que el conocimiento que habían adquirido, ¿no? Y trasladarlo a la sociedad más cercana. Lo que pasa es que, claro, el mantenimiento de ese parque es algo increíble, ¿no? Pero bueno, también es cierto que tiene que estar en perfecto estado, ¿no? Poco a poco se va avanzando en su restauración total.
Pues sí, de hecho ahora mismo hay varios técnicos que están ahí trabajando en la restauración de este parque, y bueno, tanto la gente que se pasa por aquí a visitarlo como por supuesto los vecinos de Betanzos, pues deseando que se pueda volver a utilizar y que se disfrute de él pues ya en unas condiciones todavía mejores.
Bueno, ¿me cuentas algo más desde ahí?
Pues nada, que hace un día bastante soleado, se prevé que mañana empiecen las lluvias, pero de momento hace un día bastante guay, la zona está bastante transitada, hay muchas familias, muchos niños, y bueno, un poquito eso, que la gente está disfrutando del buen tiempo y sobre todo de este día medio festivo, que ha quedado sobre todo pues, a los que todavía van al cole.
Muy bien, Pauli González, muchísimas gracias.
Gracias.
1:37.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Inspira. Ahora piensa en algo que te tranquilice. Lo tienes. Bonilla a la vista.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería. Voces de A Coruña, Radio Voz.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, hey. Olores de vida plena, sexo ligero.
Nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia. María Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué nos cuentas?
Pues te cuento, ya sabes a estas horas cuál es la noticia del día.
Sí.
Y hoy nos levantábamos ya con... Bueno, nos levantábamos un poco antes, pero Sí. Ya enseguida estaba la comparecencia de Carlos Mazón, que bueno, pues ha dimitido como presidente de la Generalitat, no ha convocado elecciones, tienen 12 días, ¿no?, para elegir a un sucesor, se tienen que poner de acuerdo, ¿no?, entre el Partido Popular y Vox, y bueno, en sus declaraciones pues ha aprovechado pues para cargar contra el gobierno, ¿no? Hay muchas frases que quedarán para la historia. Él, bueno, pues se mostró como sobrepasado, ¿no? Dice que no puede más y que deja el cargo, ¿no? Al mismo tiempo que Mazón comparecía públicamente, Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió el día de la Dana, pues comparecía ante el juez también, ¿no?
Sí, sí.
Dice que no percibió prisa en Mazón en su comida. No estaba apurado por la situación, por lo que estaba pasando, y dice que se despidieron incluso hablando de fútbol, ¿no? La jueza le pedía el ticket del parking, no lo ha podido llevar, pero dice que dará su matrícula para que se pueda reclamar pues el documento a la empresa que gestiona el parking, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, estas son las dos noticias que se están leyendo pues con mucha diferencia, ¿no? Luego también está el tema de la protonterapia, cómo funcionan estas nuevas máquinas, ¿no?, financiadas por la Fundación Amancio Ortega en varias comunidades, pero que la gallega sabemos que es la primera que va a entrar en funcionamiento a finales del 2026. Si no me equivoco. Y esto también se está leyendo. Y luego, bueno, hay otros temas. Si me preguntas por algo coruñés.
Sí.
Pues creo que estaba, ahora no lo encuentro, pero hasta hace un rato estaba Gelo, creo. Bueno, estaba el despliegue de Mato Grande.
Sí.
Estaba el despliegue de Mato Grande,
¿no? Sí,
lo
contamos aquí esta mañana, sí.
Sí, esa redada en un after, ¿no?, que se ha saldado con 21 actas por posesión de drogas, sí, para autoconsumo. Bueno, los vecinos ya llevaban mucho tiempo, ¿no?, bueno, denunciando que el tema era insostenible, ¿no?, y reclaman una solución definitiva, porque, bueno, dicen que todos los fines de semana tienen el mismo sarao allí, ¿no?
Sí, sí. Y otra cosa que me decías de Coruña...
Ah, lo de Gelo, que se cuela por aquí. A ver, espérate. Gelo, ¿dónde está aquí? Que acusa al gobierno de Carral de vender fume y anuncia una moción para regularizar Sésamo en Culleredo.
Vale. Pues gracias, María. Te dejamos que sigas trabajando. Gracias. 1:42.
Y un beso sincero en la boca. Descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina riente, ron de caña, domingo desde las 3. Terraza de vino y rosas. Soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de A Coruña. Radio Voz.
Hay 43 minutos de la tarde y ahora sí repasamos los asuntos más destacados de este 3 de noviembre de 2025. Comenzamos el lunes narrándoles minuto a minuto esa gran intervención policial que ha tenido lugar en Mato Grande esta mañana. Primera hora de la mañana y nos íbamos, como decíamos, al barrio coruñés de Mato Grande a un pub que actúa como after y es muy conocido en la zona. Hablamos del Ginger, que a primera hora de la mañana era protagonista por un gran despliegue policial que se ha saldado con 20 21 actas por tenencia ilícita de drogas. Eso sí, para autoconsumo. No es la primera vez que nos tenemos que desplazar a este local de ocio nocturno de Mato Grande, porque efectivamente suele haber problemas vinculado al aforo que tiene este local, generalmente lo sobrepasan, y también peleas como la que vivimos el pasado mes de marzo, que terminó con varios policías heridos después de una gran batalla campal entre clientes y agentes. En este caso, como decimos, se ha saldado este control rutinario con 21 actas policiales por consumo, o bueno, por tenencia de drogas para el autoconsumo. También hemos podido hablar con algunos vecinos de la zona que una vez más pues han manifestado lo preocupados que están por la actividad de este local. Una de ellas era una trabajadora del barrio que, si bien es cierto, no suele encontrarse con problemas precisamente por ese horario de oficina que tiene, sí que es verdad que ha dicho que es habitual, sobre todo los lunes, ver cómo este local actúa como after.
La policía anda a veces por aquí y que sí que se ve movimiento de gente, bueno, pues con copas y demás, o sea que bueno, que suele haber líos, pero vaya, que nunca da ningún tipo de problema ni nada, o sea que nunca nos encontramos nada, ningún percance serio. Los lunes sobre todo son los días que se ve, o sea, más ambiente en el after, o gente, bueno, que anda por aquí que se ve que, bueno, que vienen de reengancho, que acaban de terminar la fiesta básicamente.
Esa redada policial que ha sido la protagonista de este lunes 3 de noviembre, en este caso en el operativo, bueno, pues han participado decenas de agentes y varias patrullas. Además, hay que señalar que este local, bueno, pues ha sido noticia, como decimos, en diferentes ocasiones por problemas con los vecinos, como también lo ha sido La Tata, ¿no? Ese local que está ubicado en el barrio del Orzán y que este viernes también nos llevaba hasta allí por un operativo policial que se ha saldado con 2 actas por posesión de drogas para autoconsumo. Esto en el capítulo policial, pero si nos vamos a otros sucesos, como por ejemplo los vinculados a los bomberos de A Coruña, tenemos que hablar de un gran incendio que ha tenido lugar esta noche en Bisma. En este caso, los bomberos de A Coruña se trasladaban hasta este lugar a la 1:30 de la madrugada, concretamente a la calle Eirabella, para extinguir un incendio en una vivienda de 2 plantas, una casa adosada que en su interior estaba completamente construido en madera y que ha quedado completamente calcinado. La parte positiva es que en esta casa, en el momento que comenzó a arder, no había ninguna persona. Sí que es verdad que tiene unos propietarios y una mujer mayor vivía ahí de forma interrumpida, y en este caso la suerte ha sido que no estaba en el momento del incendio. Hemos hablado con algunos de los vecinos que nos han narrado la noche tan mala que han pasado, con un susto muy grande, pero que afortunadamente ha terminado sin ningún herido.
Entonces, pues bueno, con el humo y todo eso, pues salían las llamas por ahí y una vecina se dio cuenta y nos avisó a todos. Y ahí estamos, con un susto en el cuerpo, pero bueno, no pasó nada, ardió la casa y punto. No, había gente, pero no estaban en ese momento y no vive nadie, no pasó nada. Personalmente no pasó nada. Afectó algo a la casa de al lado, una que están arreglando ahí, que bueno, creo que le estropearon el piso y algo del tejado, pero personalmente no pasó nada.
En el capítulo de sanidad también hemos conocido esta mañana de lunes que el brigadista de 18 años quemado en el incendio de Oimbra el 12 de agosto ha salido por fin del hospital. Buenas noticias que nos llegan desde la unidad de quemados del Chuaquet de A Coruña. Estábamos pendientes de la evolución de este hombre, de este joven, ¿no?, de 18 años, que después de esos incendios sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo, además de una intoxicación respiratoria por la inhalación de humo. Meses después de este incendio, ya decimos, fue hospitalizado el 12 de agosto, bueno, pues finalmente ha salido del hospital meses después de esa primera llegada al hospital. Y también relacionado con sanidad, nos quedamos con esas manifestaciones que han tenido lugar hace unos minutos en el Chuac de A Coruña, en este caso por la huelga de técnicos superiores sanitarios que ha sido convocada por el sindicato estatal y que, bueno, pues ha registrado en Galicia un seguimiento bastante amplio. De hecho, hoy es la tercera jornada de huelga y tienen un seguimiento del 57,25%, según indican desde la Xunta de Galicia. Mañana nuevamente tendremos huelga y, por lo tanto, mañana nuevamente es muy probable que tengamos también manifestaciones o concentraciones como la de hoy a las puertas del Chuaque de A Coruña. Si bien es cierto, los técnicos han permanecido en la acera y no han llegado a tomar la calzada. Y en el caso del Concello de A Coruña también tenemos que hablar de novedades, porque ya sabemos que este jueves se celebra pleno municipal, el primer pleno municipal del mes de noviembre. Y bueno, pues los partidos de la oposición comienzan a avanzar un poco qué cuestiones van a llevar a este pleno municipal. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular, va a proponer en el pleno medidas de apoyo a los autónomos para que el gobierno municipal, dicen desde el Partido Popular, deje de ser un obstáculo. En este caso, entre bueno, esas propuestas que tienen desde el Partido Popular, está constituir una mesa municipal del autónomo para evaluar la situación del sector y proponer mejoras también para cumplir los plazos legales en los pagos a los proveedores. Esto por parte del Partido Popular, pero si miramos al Bloque Nacionalista Galego, también hay algunas peticiones. El Bloque Nacionalista Galego demanda que se impulse una nueva relación de puestos de trabajo en el concello y critica además que, mientras tanto, se introduzcan modificaciones puntuales sin negociarlas debidamente con los sindicatos. También reclamaciones que se hacen desde el Bloque Nacionalista Galego. Y moviéndonos de concello, Pablo, tenemos que pasar por Betanzos y también por Oleiros, porque hoy hemos tenido en Voces da Coruña en el programa a ambos alcaldes. En este caso, el concello de Betanzos, la alcaldesa María Barral, nos ha visitado y ha hablado sobre los presupuestos de la Xunta de Galicia, que no incluyen a Betanzos en ningún punto. Una cuestión que ha levantado en muchos pareceres en el concello de Betanzos, y por eso mismo se ha aprobado una moción que ha salido adelante con el voto a favor del PSOE, del BNG y también de las concejalas no adscritas, no así del Partido Popular, que ha votado en contra. Y esta decisión política, bueno, pues ha derivado en las críticas de la alcaldesa María Barral precisamente al Partido Popular de Betanzos.
El Partido Popular siempre defiende y prioriza al Partido Popular de Galicia antes que a Betanzos. Y eso se ha demostrado en múltiples ocasiones y esta es una más. Es tan sencillo como no poder apoyar una moción que reclama mejoras en el IES Francisco Aguiar, mejoras en el IES Asmariñas, que se aumente el espacio para el comedor en el Vales Villamarín, que se construya un centro de día, una residencia pública, que se mejoren las carreteras autonómicas, que tienen muchos problemas de seguridad, tanto para peatones como para vehículos, o que se destine algo al pasatiempo. Algo tan sencillo y tan necesario para Betanzos como esas cuestiones, no son capaces de apoyarlo porque el Partido Popular de Galicia, una vez más, no lo ha incluido en sus presupuestos.
Y en el caso de Oleiros, Ángel García Seoane, que ha acusado al gobierno de Carral de vender fume y ha anunciado una moción para regularizar sésamo en Culleredo. Él, también alcalde de Oleiros, acusó al Ejecutivo gallego de expropiar por cuatro perras a los propietarios de Monte Mero. Es alguno de los titulares que nos ha dejado la intervención del lunes de Ángel García Seoane aquí en Voces da Coruña y también la de María Barral, alcaldesa de Betanzos. Y terminamos, Pablo, como cada lunes, con una voz. La de hoy es la de Mónica Riobó, que es directora del albergue de Padre Rubinos. Hemos estado allí esta mañana de lunes en nuestra sección Voces Solidarias para conocer un poco más acerca de esta entidad, ¿no?, tan importante para Coruña y que ayuda a cientos de personas cada día. Como cada lunes que visitamos una entidad. Bueno, pues hoy ha tocado Padre Rubinos y nos han hablado un poco de todo lo que necesitan, porque diariamente están atendiendo a muchas personas en el servicio de comedor que tienen, pero también en el servicio de albergue. Y es que disponen de dos modalidades diferentes. Una que tiene un plazo máximo de 15 días para poder pernoctar y otra que son pues plazos más largos o más intermedios de hasta un año. Hemos hablado con Mónica Riobó, como decimos, que es directora del albergue, y nos ha hablado sobre el cambio de usuario que ha habido en los últimos años. Ahora cada vez hay más personas migrantes, un perfil muy difícil porque al no tener papeles, al no tener una situación regularizada, también es muy difícil encontrarles un trabajo o una salida a ese sin hogarismo.
En los últimos tiempos se ha incorporado mucho perfil migrante y mayoritariamente en situación irregular, lo que dificulta muchísimo pues, iniciar cualquier tipo de intervención, porque al no tener posibilidades de acceso al mercado laboral o de regularizar la situación, pues sí que dificulta muchísimo el trabajo y eso hace pues que estén mucho más en los espacios tradicionalmente de personas en situación de sin hogarismo. Nosotros ahora mismo tenemos una ocupación muy alta en el comedor. En el desayuno estamos en torno a 120 personas todos los días. En la comida estamos en torno a 320 y en la cena estamos sobre 240. Eso significa que no solo la gente que está residiendo en el centro, sino que hay pues un montón de población entre los recursos que sociales que están en una situación de mayor vulnerabilidad que la de hace un tiempo.
Y un apunte cultural, los museos científicos de A Coruña van a celebrar esta semana la Semana de la Ciencia. Concretamente, bueno, decimos esta semana porque va a empezar el 8 de noviembre, este sábado, pero va a seguir hasta el próximo domingo 16 de noviembre. Y también me quedo con
la semana que viene entera.
Sí, pero ya coge este sábado y este domingo, por eso ya digo que comienza esta semana.
Recoge dos fines de semana,
sí, y prosigue, ¿no?, la semana próxima.
Esto sí, ya a propósito, para dar más posibilidades, ¿no?, para participar a la gente, claro.
Y después también me voy a quedar con otra cita, en este caso sí, ya para la próxima semana, Pablo, del 13 de noviembre al 23, que se va a celebrar ese Cormorán Film Fest, que vamos a estar pendientes, y así estuvimos de la presentación de esta edición de 2025, que ya digo, llega con 11 largometrajes internacionales y que, bueno, van a ser proyectadas, ¿no?, en el Teatro Colón, entre otros lugares de A Coruña. Y se va a celebrar, como decimos, 13 al 23 de noviembre. Así que a partir del próximo jueves también vamos a poder disfrutar en A Coruña de este Cormorán Film Fest.
Bueno, pues propuestas que tenemos y unas que van, pues me pasaron las celebraciones de Halloween, pasaron actuaciones, pasaron y llegan otras que se incorporan, otras citas destacadas. Estamos en la recta final, vamos con el pronóstico del tiempo, porque aunque tenemos hoy un día tranquilo, viene por ahí, va avanzando poco a poco, un cambio de tiempo marcado por el viento, por temporal en el mar y también por lluvias.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Porque, repito, hoy parece ser que va a ser el día más tranquilo de una semana que se va a ir complicando. Nada del otro mundo, nada que no conozcamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, acumulado de hoy medio litro por metro cuadrado, nada en Vimianzo.
Ha
llovido un poquito esta mañana, pero nada más.
Desde las 12 de la noche, medio litro no es nada.
Se ven nubes que se acercan, pues, y que podrían descargar agua fundamentalmente mañana, el miércoles y el jueves por la mañana. Pero bueno, repito, nada que no estemos acostumbrados, nada que salga de lo normal, alerta en el mar, aquí en A Coruña, alerta amarilla en el mar, en el resto, en la costa sur, naranja, y después viento, que nos han dicho desde Meteorología que es muy destacado el viento, ¿no?
Sí, lluvias y viento es un poco el resumen de esta semana en A Coruña, o por lo menos de esta primera mitad de semana. Eso sí, vamos a tener temperaturas pues parecidas a la que tuvimos hoy, con máximas de 20 grados y mínimas de apenas 15, o sea que va a haber lluvia, pero va a ser un tiempo un poco tormentoso, ¿no?, con ese calor del otoño.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Y como siempre, antes de las 2 de la tarde, este consejo de este McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
Pues Luz Casal, que va a ofrecer un concierto en A Coruña el próximo 11 de abril de 2026, y ya sabemos que falta mucho para el 11 de abril del próximo año, pero es que mañana a las 11 de la mañana salen a la venta las entradas para ese concierto que va a dar en el Palacio de la Ópera a las 8 y media de la tarde, dentro de una gira especial que se llama Me Voy a Permitir, que viene de la mano de Cavia Producciones, y que en este caso, bueno, pues las entradas van a salir a la venta por un mínimo de 50 euros y un máximo de 70 euros, así que entradas para poder ver a Luz Casal en el Palacio de la Ópera a partir de mañana a las 11 del mediodía en la taquilla, pero también en las taquillas de la Plaza de Ourense. Y bueno, pues además esta semana, Pablo, tenemos conciertos muy especiales aquí en A Coruña, como el de Vanessa Martín y también el de Revolver, así que bueno, una semana llena de cultura.
1:58.
Rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Venía a decirte que bailaras.
Llega Mario Durán con los deportes. En la unidad móvil estuvo hoy Pauli González. Gracias, Pauli. Jesús Villares al frente del control técnico de sonido. Aquí en la locución, Silvia Peneras. Gracias, Silvia.
Gracias a ti, Pablo. Hasta mañana.
Les esperamos mañana a partir de las 9 y les mantenemos informados a través de las redes sociales. Gracias.
Adiós.
Tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño. Dímelo.